Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, es noticia de última hora. Hoy se cierra el tráfico de trenes entre Cataluña y Comunidad Valenciana por fuerte viento. No durante todo el día, porque el trayecto estará interrumpido de 11 de la mañana a 4 de la tarde. De 11 de la mañana a 4 de la tarde. Eso sí, la cosa podría variar. Todo dependerá, quedará supeditado a la evolución meteorológica. Adif toma esta decisión por el aviso por fuertes rachas de viento que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología, tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana. En Tarragona se podrían alcanzar rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Esa es la noticia. No habrá trenes de 11 a 4 de la tarde entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y el protagonista indiscutible de las últimas horas es José Ángel González. Hasta hace poco, ya sabes, director adjunto operativo de la Policía Nacional. El cargo de mayor rango entre los uniformados del cuerpo. Este miércoles ha dicho que no le han cesado, sino que él presentó su dimisión en cuanto tuvo conocimiento de que le habían denunciado por una presunta agresión sexual a una subordinada con la que había mantenido una relación sentimental. Asegura que renunció para no dañar el nombre de la policía. Él era el hombre de máxima confianza dentro de la Policía Nacional de Marlaska.
De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Pues así se defendía en el Congreso de los Diputados Fernando Grande Marlaska, donde este tema se ha llevado todos, absolutamente todos los focos. Y el Ministerio del Interior, precisamente, elige como sustituta del DAO a la comisaria Gemma Barroso. Es la última jefa directa de la agente que ha denunciado por violación a su superior y es ella quien le concedió la baja médica por su delicado estado mental tras la presunta agresión sexual.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y del exterior te lo estamos contando. Donald Trump ya evalúa posibles ataques a Irán. Los medios estadounidenses publican en estos momentos que las Fuerzas Armadas norteamericanas están preparadas para atacar a Irán desde este fin de semana ya, aunque el presidente Trump aún no ha tomado una decisión final sobre si autorizará estas acciones. Sobre la mesa, lo que tenemos ahora mismo es que Estados Unidos lleva días destinando aviones y buques de su ejército a Oriente Medio y alrededores. Estamos hablando de un despliegue como hacía décadas que no se veía en la zona, suficiente para llevar a cabo una campaña militar. El Pentágono ha comenzado a trasladar parte de su personal fuera de la región de Medio Oriente como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes. Mientras, Irán repara y fortifica sus instalaciones militares por lo que pudiese venir. Este es el mapa. Y lo último que ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre todo esto, es que hay razones para atacar, pero que la diplomacia es la primera opción.
Hay muchas razones y argumentos que nos podrían llevar a atacar a Irán. El presidente siempre ha sido muy claro en que la diplomacia es la primera opción. Sería muy aconsejable para Irán llegar a un acuerdo.
La verdad es que las últimas reuniones entre ambos países en Ginebra muestran lo lejos que están sobre un posible acuerdo respecto del programa nuclear iraní. Así está el mundo y con todo, hoy se celebra la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump. Nace para sustituir a Naciones Unidas y nace también para solucionar, en teoría, conflictos internacionales, aunque de momento todo está lejos, como ves, de solucionarse. Tiene los detalles de este asunto David Alandete.
Un general de Estados Unidos ha pisado Caracas este miércoles por sorpresa. Se trata del jefe del Mando Sur, general de Marines Francis Donovan. Este se ha reunido con las autoridades interinas venezolanas y con la encargada de negocios de Estados Unidos en el país, Laura Dogu. Es la primera visita militar de este nivel en años. También la primera desde la operación que terminó con la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero. Fue una intervención que dejó muertos entre efectivos venezolanos y sobre todo cubanos, casi medio centenar. Según el Pentágono, las conversaciones se han centrado en el entorno de seguridad y en la aplicación del plan del presidente Donald Trump para la democratización de Venezuela, sobre todo en la estabilización y la seguridad compartida en todo el continente americano. Es importante que en la delegación figura Joseph Humeyer, que es un subsecretario del Pentágono que ha denunciado años pasados la influencia de Irán y la milicia chií Hezbollah en toda la región. La visita confirma de este modo que la transición venezolana está bajo supervisión directa y militar de la Casa Blanca.
Gracias, David, por esta crónica que en realidad es la visita del Comando Sur a Venezuela, una visita histórica. Luego escuchamos a Landete contarnos lo de la Junta de Paz de Donald Trump que se estrena hoy, esta última crónica, sobre la visita histórica de Washington, de ese jefe del Comando Sur del Caribe, a Venezuela, lo que confirma que Estados Unidos está llevando el gobierno en Caracas. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizaros la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Son las 3 y 6 de la noche del jueves, que es 19 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón, está Irina Romero aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Irina.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
¿Hoy también ha habido dosis de café o no ha hecho falta?
Sí, un poquito. Hoy ha hecho falta también.
Hoy te he visto hasta con chocolate y todo, ¿eh?
Sí, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y lo he mezclado un poco porque...
Con café.
Que... Exacto,
ella
exacto.
Lleva todo, cafeína, azúcar, está ahora mismo a tope.
Pues no te creas, ¿eh? Tengo un poquito de...
Ah, que tiene sueño.
Tengo un poquito de sueño, sí. No, creo que no me he echado suficiente.
Tomo esa cantidad yo de azúcar y estoy como una moto. Bueno, tenemos cosas que contarles a los ponedores. Hasta las 4 de la mañana hacemos ese pequeño avance, como siempre.
Pues vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Cortázar. Con ella abordamos hoy un tema que seguro que va a llamar tu atención. Abordará la salud mental de las amas de casa, algo que quizá para muchos pues pasa desapercibido y es algo que debe cuidarse. Además, vamos a tener nuestro mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablamos de los michis, de los gatitos, porque este viernes 20 de febrero pues se celebra su Día Internacional.
El Día Internacional del Gato. ¿Tú tienes gato o perro o no tienes nada?
Yo tenía perrito, pero pues falleció el pobre. Pero es la última mascota que he tenido, un perrito que era mezcla Pomeranian y Yorkshire, era una monada. Era monísimo,
rico,
era cuquísimo. También he tenido gatitos, pero es verdad que hace mucho que no... O sea, tendría... Podría decirse que tengo adoptado un gato de mi amiga que a veces se lo cuido.
Que se lo cuidas,
claro,
que te quedas con él.
Dos gatitos,
¿eres más
sí.
de gato o de perro?
Yo creo que de gatos. Yo creo que de gatos, pero porque luego lo de sacar al perro a pasear a mí me da mucha pereza.
Claro, que genera trabajo.
Pero obviamente no descartaría tener un perro solo por eso. Pero es verdad que los gatos pues tienes esa,
la comodidad,
esa ventaja, claro, si te da pereza, como a mí.
De tenerlos en casa. Uh-huh. Bueno, hablamos hoy del Día Internacional del Gato y es nuestro concurso. Te recuerdo el teléfono para que puedas llamarnos si quieres participar en el Mundial. 950-6006. Y es que te animo a hacerlo porque te puedes llevar un montón de premios. Además, pasar un buen rato, que es lo mejor. Te voy a recordar el resto de vías de participación que tienes con nosotros. Estamos también en nuestro Facebook y luego en el WhatsApp, que es el 662-942-605. Hoy, hablando de profesores del colegio, ¿cuál era tu asignatura favorita o la que más odiabas, en la que sacabas mejores notas, si te gustaba o no ir al colegio, si eres de los que hacías pellas? Bueno, cualquier cosa, nos lo puedes contar y te vamos a leer y a escuchar. Ahora lo que hacemos es escuchar un poquito de música y seguimos.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Es nuestro...
balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Cuando nadie ve, oh, 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 oh. Cuando nadie ve, oh, 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 oh. Y me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan,
cuando nadie ve, la de cosas que hacemos, ¿eh? Cuando nadie ve. Esto es muy importante, que hay veces que no quieres que nadie vea lo que estás haciendo. Aunque sea una tontería, ¿verdad? Mm. Los lujos o vicios prohibidos, que son, por ejemplo, había una amiga que decía yo escuchar a Camela cuando nadie está en casa, por ejemplo. Bueno, son esos pequeños lujillos que nos damos y que no queremos que el resto sepan, nuestros pequeños secretos. Bueno, hablando del colegio, hablando de los profesores, de las asignaturas, ¿cuáles eran las que más te gustaban? Tus favoritos, si hacías pellas o no, si eras buen estudiante o mal estudiante. Luis Fernández, por ejemplo, nos cuenta que de joven era bastante buen estudiante, que la asignatura que más le gustaba era tecnología y que sacaban 10, pero que en mi casa no querían verme de mecánico. A mí me hubiera gustado ser ingeniero aeroespacial, pero nada, que al final pues no pudo hacerlo. Su padre era secretario y bueno, tiró más por otra profesión. O Triveses dice: las matemáticas eran lo que más me gustaba y la lengua francesa lo que menos.
Toma ya. Pues Javier nos cuenta que su asignatura preferida era educación física, porque era la única que aprobaba con un 5 justico y dice que del resto mejor que no, dice.
No habla, ¿no?
No,
era de los que cateaba todas.
Prefiere no hablar. Y Emilio dice que su asignatura favorita eran las matemáticas. Madre mía. Y mi profesor era su profesor favorito, don Jeremías, que nos daba todas las asignaturas y ya a los 11 terminé y a trabajar. Uy. Claro, eran otros tiempos.
Hubo unos tiempos en los que había gente que era mal estudiante y otros que no eran malos estudiantes, pero
que tenían que trabajar.
Que trabajar y no pudieron continuar con ellos. Antonio nos cuenta que escribe desde Madrid, dice que las asignaturas que más le gustaban eran plástica, naturaleza, lengua, menos las matemáticas, prácticamente todas le hacían gracia. La que menos eso, matemáticas, que era un horror. Tenemos también en el 662-942-605 una nota de voz. Queremos saber qué nos cuenta este ponedor.
Hola, buenas noches, ponedores. De los profesores, cuando chico me pegaba unos estirones de oreja, veía las estrellas. Pero bueno, al final siempre se aprende. Venga, Pulpo, buenas noches, soy ponedor.
Quizás no se portaba muy bien este ponedor y de ahí los estirones de orejas. Bueno, afortunadamente eso de con sangre la letra entra, ¿no? Era algo
sí,
así,
sí.
El dicho. Ya es algo del pasado, pero había alguno que era un poco trasto y al final el profesor
ponte aquí que no te quiero ni ver.
El profesor se ponía nervioso. Mensajes de nuestros ponedores hablando hoy del colegio, de sus asignaturas, de los profesores favoritos. 662-942-605 para que tú también me puedas dejar como ellos una nota de voz. Y ahora a las 3:15 seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por dejarnos estar ahí a tu lado, en tu coche, en tu cama, en tu garita, en tu horno, en tu fábrica. No tengo ni idea de dónde nos estás escuchando, desde dónde, en tu taxi, a lo mejor en tu furgoneta, en otro país, no tengo ni idea. Pero el caso es que si estás escuchando la radio, estás en la cadena COPE, estás poniendo las calles y es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te quiero agradecer que estés con nosotros. Hoy además queremos hablar de algo que está, pues fíjate, en millones de hogares, pero que pocas veces ocupa titulares, y esto nos llama mucho la atención, y es la salud mental, ojo, de las amas de casa. Esta semana hemos conocido nuevos datos del INE sobre conciliación y uso del tiempo que vuelven pues a reflejar una realidad que es persistente, que son las mujeres las que siguen asumiendo mayoritariamente las tareas del hogar y el cuidado familiar. Claro, ahí no solamente estamos hablando de horas de trabajo, sino también de algo menos visible, que es la carga mental. Ya sabes que yo aquí lo pronuncio muchísimo, el peso de la carga mental en nuestro descanso, en nuestras responsabilidades, en lo que estemos liberados o no. Claro, es que esa carga mental, esa lista interminable, bueno, que no se apunta en ningún sitio, pero que nunca se apaga porque está ahí en activo, en rojo, en la cabeza. Bueno, en un momento en el que hablamos mucho del bienestar emocional, del burnout laboral, y también de ansiedad, claro, yo me pregunto qué pasa con las mujeres cuando el trabajo no tiene nómina, ni vacaciones regladas, ni reconocimiento social. Claro, es que aquí tenemos que profundizar en todo esto. Yo no sé si estas mujeres se sienten solas, no sé si se sienten valoradas o no, o por ejemplo, si se sienten desbordadas. Seguramente muchas de ellas sí. Bueno, pues para ayudaros a entenderlo un poquito mejor, voy a saludar a nuestra psicóloga, a Macu Gortázar, porque seguro que tiene un montón de datos. Macu, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos desde tan temprano.
¿Qué tal, Pulpo? Pues muchas gracias a vosotros, como siempre.
Es brutal esto de la carga mental en las mujeres. Yo no sé si ahora mismo en el 2026, cuando hablamos de amas de casa, las amas de casa de hoy, ¿de qué perfil estamos hablando? Y sobre todo, ¿cómo suele sentirse emocionalmente esa mujer?
Pues mira, yo te diría que hay diferentes tipos de perfiles que tienen un poco que ver con esto, ¿no? Aquellas amas de casa que por diferentes razones pues han tenido que verse con ese estilo de vida, aunque no fuera el que quizás ellas querían, pues por motivos familiares, por motivos económicos, por motivos de logística, por lo que fuera. Y esa es, bueno, pues una vida que no lo han elegido, pero que sin embargo, bueno, pues se han visto ahí, ¿no? Y al final, pues digamos que gestionan a partir de la circunstancia que tienen. Y luego, por otro lado, pues tenemos amas de casa que eligen ese tipo de vida también por diferentes razones, ¿no? Lo mismo, por una razón económica o bien por logística o simplemente por placer, porque ese es el estilo de vida que han elegido, ¿no? En cualquier caso, pues al final es un estilo de vida que requiere gestión emocional. ¿Por qué? Porque al final ahí siempre hay una parte en la que tenemos en juego factores sociales, factores familiares, factores emocionales, ¿no? Una persona que al final está muchas horas en casa o muchas horas con quehaceres familiares o muchas horas con los hijos o que no tienen, bueno, esa parte también de reconocimiento laboral que tiene también mucho que ver con lo que la sociedad espera de las mujeres y de las personas en general, pues todo esto tiene una cierta gestión, ¿no? Y entonces hay mujeres que con este estilo de vida pues a veces se pueden ver ciertamente sobrepasadas por ellas mismas y por el juicio incluso que tienen a veces por las personas de su alrededor.
Desde luego. Además, Macu, fíjate que se habla mucho de carga mental, permanentemente hablamos de la carga mental, pero exactamente, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo afecta psicológicamente cuando una persona vive permanentemente pendiente de todo, que va casi como en piloto automático?
La carga mental efectivamente es algo que hemos ido viendo los profesionales que existe y que es una de las razones por las que la gente acude a terapia y tiene un poco que ver con esa sensación de estar sobrecargado constantemente, ¿no? De tener la sensación de que hay que controlarlo todo, de que hay cosas que se escapan de las manos, que tenemos que tener la mente absolutamente sobrepasada de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y de repente nos encontramos como con poco espacio para lo que queremos, para nosotros mismos, para nuestras cosas, ¿no? Para nuestro tiempo libre. Y entonces pues son esas personas que aparentemente tienen como una agenda mental en el que tienen que estar absolutamente pendientes de todo, de médicos, de cosas de la casa, de la organización, del día a día, ya no solo de los quehaceres propios de la casa, de limpiar, fregar, planchar y todas esas cosas que tenemos que hacer, sino de pues eso, estar absolutamente, digamos, pendientes de todas las circunstancias de cada uno de los miembros de la familia. Pues eso, los médicos, los deberes, la gestión de financiera y demás. Y de repente, pues esas mujeres o hombres, ¿no? También hay algunos de los casos donde se ven sobrepasados por tener que manejar todo esto constantemente con la sensación de que lo están haciendo solos, ¿no?
Macu, hay que reconocer que es verdad que hay muchas mujeres que dicen que se sienten que como que no hacen nada en la vida, y esto es preocupante porque aunque realmente no paran durante todo el día, y estas mujeres hacen un montón de preguntas. Por ejemplo, una de ellas es cómo influye la falta de reconocimiento en su autoestima. ¿Qué les puedes decir a estas mujeres que piensan eso?
Pues es algo enormemente difícil, porque hemos ido aprendiendo como sociedad que nosotros nos... Digamos que nuestra identidad o nuestro reconocimiento pasa por el reconocimiento que tenemos desde luego en casa, el reconocimiento que tenemos en pareja, pero tiene un porcentaje muy alto, muy importante de reconocimiento laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no trabajas fuera de casa, parece que no estás contribuyendo a tu ecosistema familiar y parece que no estás contribuyendo tampoco a la sociedad, digamos, desde ese lado más de, pues eso, ¿no?, de trabajo fuera de casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que digamos que hay personas que, aun sabiendo que tienen mucho que hacer, que ocupan todas sus horas, que lo que están haciendo es importante porque ayuda a que el resto de la familia tenga su estabilidad y tenga el resto de cosas en orden, ¿no?, y alguien que vela un poco por ellas, sí que es cierto que notan o pues eso, ¿no?, que siempre piensan, oye, ¿y qué hubiera pasado o qué pasaría si yo eligiera otro tipo de trabajo fuera de casa, ¿no? ¿Me sentiría mejor? ¿Me sentiría, desplegaría una serie de habilidades diferentes a las que yo tengo aquí en mi casa, con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, ¿no? Entonces siempre queda un poco esta duda que va un poco asociada pues a la comparación constante con otras personas, ¿no? Y luego que además el ser humano cuando quiere ser cruel lo es y mucho, ¿no? Entonces enseguida, ¿de qué te quejas si tú encima no trabajas fuera, ¿no? Entonces digamos que toda esa presión hace que pues esa sensación de que me tengo que comparar con otras mujeres que también trabajan fuera de casa, pues eso a veces puede hacer mucho daño, ¿no?
No, desde luego. Luego también hay algo muy práctico, Macu, y es hacernos una buena pregunta para echar un cable, atención. ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, este tipo de mujeres, ¿no?, para no sentirse desbordadas o volverse locas, por decirlo de alguna manera? Danos tres consejos concretos, realistas, para echar un cable a todas estas mujeres que se sientan así.
Pues yo creo que lo primero es rebajar el ruido emocional que tenemos de tener eso, que estar comparándonos con todo el mundo y tener que controlarlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que, oye, está bien planificarse, está bien saber un poco qué es lo que yo quiero hacer en el día de hoy y en la medida de lo posible, pues al final pensar que eso, ¿no?, que el trabajo en casa es un trabajo más, que requiere su responsabilidad, que requiere su compromiso y que requiere su carga también. Y que es importante pues tener esa parcelita pues para aquello que yo también quiero hacer, para tener mis tiempos, ¿no? Yo creo, pero sobre todo para mí lo fundamental es eso, eliminar en la medida de lo posible todo ese ruido emocional que tenemos muchas veces, ¿no? O sea, el hecho de que, como mi marido es el que trabaja fuera de casa, ya no le puedo pedir que me ayude a acostar a los niños o que me ayude a bañarlos. No, son cosas diferentes. Igual que tu marido te puede pedir que le ayudes a echar un vistazo a no sé qué, pues al final la ayuda tiene que ser compartida, ¿no? Entonces, que no tengamos miedo de pedir ayuda, que no tengamos miedo de reservarnos un espacio para nosotros mismos o nosotras mismas y que al final de cuentas, pues eso, cuanto más podamos disminuir el ruido y poner límites a los demás y a los comentarios de la gente, desde luego nos vamos a sentir mucho mejor.
Bueno, me encanta lo que estás contando, Macu. Ya para finalizar, si nos metemos, por ejemplo, en un contexto de noticias, ¿no?, que además son noticias recientes sobre la conciliación familiar y el bienestar emocional, ¿cuáles son esos cambios? ¿Qué cambios sociales o incluso culturales crees que podrían ayudar a que las amas de casa tengan más apoyo y menos presión? Esto es súper importante.
Claro, al final esto es un poco como el círculo vicioso que se alimenta, ¿no?
Totalmente.
Al final, esto tiene que ver con conciliar y es una medida en la que pues hay personas que tienen que tomar este tipo de medidas pues porque no pueden conciliar de otra manera, pues porque lamentablemente, bueno, pues estamos en un momento en el que cuando dos padres tienen dos trabajos que económicamente les sustentan pero no son lo suficientes como para poder tener una ayuda externa, por ejemplo, para poder hacer todas sus horas laborales y poder ir a recoger a sus hijos al colegio, poder ayudarles con los deberes, ¿qué es lo que pasa? Que al final pues hay casos en donde hay personas que se ven en la obligación o la necesidad, más que obligación, de tener que quedarse en casa porque no llegan. Entonces, al final, pues esas personas no solo necesitan el apoyo social, las ayudas correspondientes en el momento en el que suceda, sino pues al final ese apoyo, reconocimiento y cariño de que lo que están haciendo es que lo hacen por su familia y porque al final ese es su trabajo, ¿no? Su trabajo, aunque no sea fuera de casa, es su trabajo, ¿no? Y que sí, que a todo el mundo nos gusta tener ciertas parcelas de nuestra vida cuando a veces no es posible, pues qué menos que reconocer eso, ¿no? Entonces yo creo que al final cuando queremos hacer ese reconocimiento o ese paso hacia adelante a nivel social, lo tenemos que hacer las personas de alrededor, ¿no? O sea, pues menos juzgar a la persona que se queda en casa, menos pensar que es una vaga, que es un mantenido, una mantenida, que pues ya está, es que no quiere trabajar y por eso tal, y encima además se queja, ¿no? Oye, cada casa es diferente, seguro que hay mujeres y hombres también que los hay, ¿no? Que les gustaría poder también hacer otras cosas fuera y que por su situación familiar no puede ser. Otros hombres, mujeres, que deciden ese estilo de vida, pues porque es el que les encaja dentro de su modelo familiar. Y al final, pues eso, ¿no? Cuando nos metemos menos con los demás y estamos más pendientes de nuestras cosas, todo siempre va mejor.
Macu, gracias por ayudarnos una vez más, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, Macu Ortázar. Gracias por entendernos y echarnos un cable a llevar la vida un poquito más ordenada mentalmente.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un placer, claro que sí. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos madrugando, seguimos acostándonos tarde, pero seguimos alejados de la política y lo que queremos es vivir. Poniéndole las calles a nuestra España. Un abrazo a los currantes que estáis ahora mismo escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, seguimos repasando lo mejor de la antena de los ponedores. En la tarde, por ejemplo, también se han fijado en el coaching, que es, digamos, una forma de vivir en comunidad compartiendo gastos y servicios sin perder tu intimidad. Esto es una cosa que sucede a día de hoy. Bueno, esta es una alternativa que cada vez está ganando más terreno. Y atención, vamos a escucharlo y nos vamos a enterar, pero muy bien.
No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. A muchos mayores les cuesta cada vez más hacerse a la idea de que solo les quedan dos caminos a medida que envejecen. Convivir con los hijos, donde a veces es inevitable, ¿no?, tener esa sensación de ser una carga, o acabar en una residencia donde, sin embargo, tienes la sensación habitual de no tener el control y que todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Ante estas dos vías surge desde hace años nuevas alternativas como el cohousing. Vamos a escuchar a Timoteo Cruces, es maestro de escuela jubilado. Actualmente pasa sus días en un cohousing para mayores en Horcajo de Santiago, en Cuenca. Un cohousing que se llama Convivir.
La idea surgió en 2002, de un grupo de amigos que nos planteamos cómo obtener una jubilación para disfrutar. A partir de ahí empezamos a pensar cuál sería la fórmula mejor para llevar a cabo nuestro proyecto y elegimos una empresa cooperativa.
Timoteo tiene 83 años y lleva ya 10 conviviendo en esta comunidad cooperativa donde cada uno tiene su espacio, tiene su casa y luego comparten lugares y servicios comunes. Nos explica cuáles son las ventajas de esta forma de vida que ha elegido.
Las principales ventajas de vivir en cohousing es tener compañía, amigos, tener actividades preventivas de todas las cuestiones de deterioro y disfrutar de la jubilación. Esto exige que haya un nivel de participación importante.
Las 50 personas que viven en este cohousing adquieren el compromiso de colaborar en las tareas comunes. Se acompañan, se ayudan y no se olvida de otro gran beneficio, el económico.
Gracias a este proyecto nosotros tenemos una situación de vital viviendo aquí juntos a un precio de costo, porque nosotros somos los que gestionamos todo esto.
Resumiendo, se trata de una alternativa a las residencias de mayores y que aporta soluciones a problemas básicos de la vejez como son la soledad y la dependencia. Pero además, según nos dicen, cuenta con unas ventajas económicas al compartir también los gastos de los servicios y gracias a la autogestión. Pues vamos a hablar del cohousing con Alfredo Montilla, que es el presidente de Senior Cohousing Huelva. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Pedro Ponce, que es uno de los miembros de la cooperativa, aparte de estudioso también del tema del cohousing. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfredo, ¿cuántas familias habéis formado parte de esta iniciativa conjunta?
Bueno, la iniciativa de Senior Cohousing Huelva está pensada para que vivan 50 familias y a día de hoy ya somos 43. Hay que reseñar que han ido apareciendo casi por sí mismos, porque no hemos hecho ningún tipo de publicidad ni nada, simplemente hicimos
boca a boca.
Una web y han ido apareciendo más por el boca a boca, el contacto. Huelva es una ciudad pequeña, pero bueno, tenemos también un socio alemán, un socio noruego, en fin, gente de muy diversa tipología, diversas formas de vida, diferentes, pero que comparten un poco los elementos que habéis estado señalando antes.
¿Y las edades, Alfredo?
Pues nosotros empezamos, nuestros estatutos dicen que admitimos socios desde los 45 hasta los 75 años. Uh-huh. Es verdad que con esas edades de inicio es muy difícil, pero tenemos socios con 56, 57 años que ya han pensado en su futuro próximo o más o menos próximo y ya están, ya son socios de la cooperativa. Uh-huh. Lógicamente, las edades altas, pues el número de socios es mayor, es lógico, porque la gente, sobre todo a partir de su jubilación, se empiezan a plantear más seriamente la posibilidad del cohousing.
¿Familias pueden participar o no en estas comunidades?
Sí, pero nosotros el nuestro es un cohousing senior, no es intergeneracional.
El nuestro es senior.
Y solo son personas solas o dos. Nuestro cohousing permite que vivan hasta tres estatutariamente, pero la mayoría de los que estamos, todos los que estamos, somos uno o dos.
Sí, es verdad que hay otros cohousing, ¿no?, que sí admiten familias con niños, incluso en vuestro caso es senior, como decíais, personas a partir de los 40 años y menores de los 70. Alfredo, lleváis 7 años con este proyecto. ¿Cuándo estará disponible para que entréis a vivir?
Hombre, nosotros queremos empezar, esperamos empezar pronto. Uno de los elementos clave de los cohousing es el tiempo y sobre todo los cohousing senior. La gente ya no se puede permitir perder mucho tiempo para irse a vivir al cohousing. Nosotros queremos tenemos la ilusión de empezar la obra antes del verano de este año y calculamos en irnos a vivir en 2 años a partir del inicio de obra.
Porque, ¿cómo habéis hecho? ¿Habéis comprado un terreno y a partir de ahí edificáis?
No, nosotros inicialmente compramos un terreno. Intentamos edificar ahí, pero una serie de elementos económicos hicieron inviable el proyecto. Y tiramos por una nueva vía, que es, de hecho, la que la mayoría de los cohousing tienen en España, que es solicitar la concesión de una parcela dotacional al Ayuntamiento de Huelva. Y en esa situación estamos, en tema administrativo, terminando un poco de cerrar el tema de la concesión de la parcela.
Alfredo, ¿es caro? ¿Por cuánto puede salir un cohousing?
¿Te refieres a construcción o te refieres a vivir?
A vivir. ¿Cuánto tienes que desembolsar para formar parte de un cohousing senior?
Primero tienes que desembolsar el coste de la unidad residencial, que en nuestro caso calculamos que podrá rondar los 160.000 euros más IVA, más o menos. Aunque realmente no lo sabremos con seguridad hasta que nos adjudiquemos la obra. Pero bueno, el cálculo va por ahí. Y después tienes un coste de estancia en el cohousing, que es muy oscilante, depende un poco de los servicios que tengas y lo que hablabais antes, si lo gestionas tú, si buscas agentes externos que te lo gestionen. Pero bueno, por hacernos una idea, el coste más o menos puede estar rondando unos 800 euros cuando es una persona sola y unos 1.200 cuando son dos.
Pedro, tú eres un estudioso de los cohousing que se están extendiendo por el mundo como una alternativa a las residencias de mayores tradicionales que no suelen resolver los problemas de la vejez, que son la soledad y la dependencia. ¿Lo ves como una alternativa? ¿Qué ventajas tiene este tipo de proyectos?
Bueno, el cohousing lo que pretende fundamentalmente, yo creo que son dos aspectos, es proporcionar a los socios el envejecimiento activo y la dignificación de la vejez. Son dos temas que recurrentes, pero que son complicados de poder abordar de forma real y general para todo el mundo, ¿no? Entonces surge la idea del cohousing. El cohousing surge la idea en todo el mundo. O sea, hay muchísimos cohousing en Australia, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Inglaterra, y en España hay funcionando en la actualidad, pues funcionando a pleno rendimiento, 10 o 12 cohousing. Y en construcción, que tienen todos los elementos ya para poderse ir probablemente el año próximo, hay unos 5 o 6. Y en desarrollo, que le llamamos en desarrollo a aquellos que por lo menos ya tienen la cooperativa, el grupo, la comunidad consolidada y han creado bien la fórmula de cooperativa, que es la mayor parte de los cohousing, y hay aproximadamente unos 20 o 30 iniciativas en marcha.
Pero Pedro, para que la gente lo entienda bien, en el cohousing la gente tiene su apartamento, su casa y comparte unos espacios comunes y unos servicios comunes. Esto es así, por ejemplo, un comedor puede ser común, ¿no? O un servicio de lavandería. Es decir, que la gente a lo mejor, pues oye, es una forma de ahorrar. Desde luego, tú no tienes tu lavadora en casa porque no hace falta tener en una comunidad pues todos los vecinos lavadora. En cambio, hay un servicio de lavandería. No sé si es así.
Sí, mira, el cohousing, la traducción literal es viviendas colaborativas. Uh-huh. Tú lo que haces es un proyecto con un número indeterminado, en nuestro caso son 50 unidades habitacionales que se llaman y son apartamentos, en nuestro caso son todos de dos dormitorios y todos iguales, pero cada uno tiene un proyecto en función de lo que está proyectando, ¿no? Valga la redundancia. Entonces proyectan pues un número en función de sus capacidades y lo que tienen previsto, y luego tienen unos estatutos que regulan esa convivencia colaborativa. Hay tantos modelos de cohousing como cohousing.
O sea, ya te entiendo.
No se parecen dos en nada.
Pero entonces, ¿es mucho más barato vivir en un cohousing que en una urbanización o en una comunidad de vecinos normal?
Sí. Bastante más, porque el diseño es directamente y exclusivamente para lo que estamos hablando. en una comunidad de vecinos cualquiera, pues no los vínculos no están tan estrechamente diseñados y, uh-huh. y gestionados, ¿no?
No, sí, es verdad que muchas veces en las comunidades vecinos es que ahora mismo ni nos conocemos. Creo que Ana Martín te quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchando me surgía una duda, porque claro, en una residencia de ancianos hay personas autónomas, pero hay otras con cierto grado de dependencia. En el caso de un cohousing, ¿los habitantes tienen que ser autónomos o no sé, o no sé, cuando llevan un tiempo viviendo allí, si tienen algún grado de discapacidad o no sé cómo se soluciona eso?
Mira, eso depende un poco de los estatutos de cada cohousing. Yo te hablo del de Huelva. El uh-huh. de Huelva, cuando tú entras, tienes que ser autónomo. Pero una vez que eres socio, es un cohousing finalista, es decir, tú vas a vivir allí hasta que fallezcas. Con lo cual, si te vuelves dependiente o tienes ciertos niveles de dependencia, el cohousing te va a proporcionar todos los elementos que necesites para ser atendido dentro del cohousing. Se uh-huh. dan situaciones excepcionales que es imposible. Nosotros tenemos médicos en nuestro cohousing y ponen un ejemplo que a mí me es muy llamativo. Si tú desarrollas Alzheimer, como sabemos, una enfermedad por desgracia muy extendida en la vejez, tú puedes quedarte toda la vida con Alzheimer en el cohousing y serás atendido por el propio cohousing, con lo cual evita que tus hijos tengan que preocuparse de ti. Sin embargo, si tú cursas un Alzheimer agresivo que necesita hospitalización y tratamiento médico ya con intervención directa, los cohousing no están preparados para eso y probablemente la persona tendría que buscar otra solución.
O sea que también, Alfredo, hay un compromiso por parte de los socios de cuidarse unos a otros.
Efectivamente. Nosotros decimos siempre que en nuestro cohousing hay dos elementos que nos unen. Uno es, nosotros no queremos ser una carga para nuestros hijos, por lo tanto tenemos que ayudarnos entre nosotros. Y el segundo elemento es, nosotros no queremos envejecer solo porque sabemos que el envejecimiento lleva a inactividad social. Uh-huh. Entonces tenemos una comunidad potentísima que se dedica todavía sin cohousing, ya hace viajes, cenan un día juntos, van al cine, hacen actividades culturales, en fin. Es lo que, digamos, estamos preparando la base para después seguir viviendo así cuando nos vayamos al cohousing.
Pues el cohousing, un fenómeno que está en auge en nuestro país. Ahora mismo hay más de 120 iniciativas en marcha en diferentes fases de desarrollo. Alfredo Montilla, Pedro Ponce, muchísimas gracias a los dos por hablarnos de esta modalidad que desde luego es muy, muy interesante y que, como decíamos, cada vez pues interesa a más personas que se van sumando también a esta moda de vida, a este modelo de vida. Alfredo, Pedro, gracias.
Gracias.
Muy amable, gracias a los dos.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Este sábado, el pulso de la Liga no se detiene.
Esta es la primera ronda informativa.
Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Español.
Bueno, ahí están ya los protagonistas.
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después.
Empezamos.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no
va pasando la madrugada de este jueves 19 de febrero. Quedan, nada, 15 minutitos para que lleguemos a las 4 de la madrugada y en esta hora nos gusta jugar. Es algo que en el programa nos encanta, los concursos. Tenemos el de Adivina el tutorial de los martes, el de la parodia de cine los viernes y hoy es jueves del Mundial de Poniendo las Calles, que lo presenta Irina Romero. ¿Qué tal, Irina? Adelante.
¿Qué tal, Bea? Pues bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. En esta ocasión vamos a poner a prueba vuestros conocimientos sobre los gatitos, porque este viernes 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato. En cuanto al formato, pues muy sencillo. Hacemos cinco preguntas sobre el día en cuestión y habrá cuatro respuestas posibles en cada pregunta, lo que es un tipo test de toda la vida, vaya. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Claro, pero lo más importante de los concursos es que cuando uno participa se puede llevar premios.
Pues claro que sí, o sea, solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, por supuesto, te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas las cinco preguntas, el premio serán varios regalos sorpresa. Y otra cosa que no hemos hablado, el ponedor que participe va a tener dos comodines, que son los comodines de Bea. En la pregunta que crea conveniente o que lo necesite, siempre, importante, que sea de la 1 a la 4, porque la quinta no se puede.
No hay comodín.
No hay comodín. Y pues podrás consultar con Bea la respuesta que tú creas que es la correcta y te va a poder guiar.
Bueno, creo que ya tenemos un concursante, Irina, vamos a saludarle, ¿no?
Pues sí, muy buenas noches, Marco.
Muy buenas noches.
Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien y muy emocionado de participar con vosotros en radio.
Cuánto me alegro, la verdad. Marco, ¿a qué te dedicas?
Bueno, actualmente estoy de baja por un accidente de tráfico, pero vaya, me he dedicado siempre a la hostelería, tipo DJ y animador.
Ah, DJ y animador en hostelería. Y de baja por un accidente de tráfico, pero ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás?
Sí, no, afortunadamente estoy bastante bien. Solamente un dedo pulgar y algunos golpes. Pero hace casi un año ya.
Bueno, la cosa ha ido para largo.
Sí, bueno, en el dedo han habido varias operaciones, ya. Pero bueno, estamos bien, siempre positivo.
Perfecto, perfecto. Marco, ¿desde dónde nos has llamado?
Desde, bueno, el puerto de la Cruz, que pertenece a Santa Cruz de Tenerife, en Canarias.
Ah, bueno, estáis en plenos carnavales ahora, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, ¿y qué tal?
No soy muy carnavalero, pero sí.
¿No eres muy carnavalero?
No, ya pasé un poco esta época.
Claro, bueno, habiéndote dedicado a todo lo que es la animación, DJ y demás, supongo que los habrás tenido que trabajar bastante.
Bastante, sí.
Claro, uno termina aborreciendo o al menos ignorando bastante a lo que le ha tocado dedicarse, ¿verdad? A lo que ha tenido que estar muy implicado. Es lo normal. Bueno, Marco, vas a concursar hoy hablando de gatitos. No sé si estás relacionado con estos animales de algún modo. ¿Has tenido gatos, por ejemplo?
Sí, los he tenido y, bueno, como anécdota muy curiosa, la pronunciación no va a ser buena, pero cuando era pequeño, esta canción famosa que... Y decía la de pi, 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 para, paro, o algo así. Yo decía, yo soy Catman, cuando era pequeño, tengo esa anécdota. Bueno. Diciendo esto no hacerlo mal ahora, pero...
Bueno, pues nada, la anécdota con respecto a los gatos con esto del Catman. Oye, vamos a comenzar con la primera. Ya sabes lo de los comodines, ¿verdad? Tienes dos, de la 1 a la 4, los puedes utilizar en cualquier momento.
Correcto, perfecto.
Pues venga, Marco, arrancamos y lo hacemos con la primera.
Vamos
allá. Venga, empezamos con una pregunta muy sencilla y que la llevamos escuchando toda la vida. Según la tradición popular, ¿cuántas vidas tiene un gato? A, 7, B, 1, C, infinitas, D, 9. Que te damos las cuatro respuestas, no te preocupes.
Vale, ok, que casi me adelanto.
No, pero clarísimo lo tenías. Sí, sí.
Sí, la 7.
La 7. Bueno, lo iba a decir sin haberle dado las opciones, así que es que ni le repregunto. Vamos con ella. Claro. Claro que sí, Marco, muy bien. Siete vidas tiene un gato, al menos eso dicen.
Claro, y es que en la cultura hispanohablante se dice que los gatos tienen siete vidas. Lo curioso de esta creencia, que se basa en la agilidad, en los reflejos y en la capacidad de supervivencia de los felinos, es que puede variar y varía según la región. En el mundo anglosajón se le atribuyen nueve vidas, mientras que en la cultura árabe se dice que tienen seis.
Claro, y nosotros pues pensamos pues que tienen siete. ¿Cuántas veces he cantado yo la canción del gato? Estaba el señor Don Gato. Madre mía, aburrida. Yo sí que acabé aburrida de eso, Marco. ¿Tú tienes críos?
¿Quién no lo habrá cantado, eh?
Claro. No, ¿tú tienes niños?
No.
No, pero...
Actualmente tengo
un hijo. ¿Pero has cantado la canción en más de una ocasión?
Sí, bueno, para tanto yo cuando era pequeño como para mis sobrinas, por ejemplo.
Para las sobrinas. Claro, claro. Y es que sacan y les encanta. Y cuidado que es larga, ¿eh? Es de las que se te hacen un poco hola cuando terminas de cantarlas. Pues hablando de gatos, ya tenemos la primera pregunta que está correctísima. Vamos con la segunda.
Cuando un gato ronronea, generalmente significa A, que tiene hambre o quiere que le hagas caso; B, que está contento o relajado; C, que está afinando su maullido; o D, que quiere hablar por teléfono.
Aunque la última es muy divertida, pero diría que la B.
La B, que está contento o relajado, al menos esto es lo que piensa Marco. Perfecto, Marco, claro que sí, que está contento, relajado. Tú además nos contabas que habías tenido gato, ¿verdad?
Sí.
Y claro, esto lo sabías perfectamente. ¿Era arisco o no el gato que tú tuviste?
He tenido dos en mi vida y la verdad es que ninguno de ellos.
Ninguno arisco. Entonces tú sabías perfectamente cuando querías que se les tocara, ¿no?
Sí. Además eran bastante mimosos.
Eran mimosones. Ay. Pues ronronearía mucho.
Pues sí, la verdad.
Cuéntanos la explicación, porque hacen ese sonido que a mí me encanta, por cierto.
Pues el ronroneo, normal que te guste, porque ahora os lo explico. El ronroneo es una forma de comunicación de los gatos que suele indicar satisfacción, relajación o cariño hacia las personas. Y un dato curioso es que este ronroneo actúa como una terapia natural contra el estrés y la ansiedad, porque es un sonido rítmico que ayuda a la meditación e incluso induce el sueño.
De hecho, yo no soy un gato y le tengo si me tocas la cabeza. Soy capaz de ronronear. Es un poco felino. Bueno, vas fenomenal. Marco, hemos llegado ya a la tercera, que es con la que vamos a ir. Ya sabes que si esta también la aciertas, de momento te aseguras la pegatina, además del diploma, ¿vale?
Vale, perfecto.
Vamos con ella. Tercera pregunta.
Pues seguimos con el gato naranja más famoso de los tebeos y de la televisión, Garfield. Sabemos que odia los lunes, que adora dormir y que su comida favorita es... A, espaguetis a la marinera; B, raspas de pescado; C, lasaña; o D, ninguna porque estaba a dieta.
La tercera opción, la C, la lasaña.
La C, lasaña, lo tenemos claro, ¿verdad, Marco?
Sí.
Pues venga, vamos con ella. Muy bien, la lasaña. A dieta le querían poner, pero sí. No había forma de que dejara de comer el gato. Bueno, la lasaña, cuéntanos, Irina.
Pues es que el plato favorito de Garfield es efectivamente la lasaña, porque la consideraba como la comida más perfecta de la naturaleza, y esta pasión se debe a que Garfield nació y fue criado en la cocina del restaurante italiano de Mamma Leoni, donde se acostumbra a comer este plato desde pequeño.
Pues nada, esa es la explicación de por qué Garfield toma lasaña, es su plato favorito. Odia los lunes, ahí me pasa, y adora dormir. Nos parecemos un poco, Garfield y yo. No sé, ¿a ti también te gusta la lasaña, Marco?
Bueno, no tanto como a él, pero lo de los lunes y dormir sí que estoy siempre...
Con eso nos sentimos, yo creo, todos identificados.
Ahí estamos todos sí. A tope con el gato. Bueno, vamos genial, hemos llegado a la tercera pregunta. Como te decía, además del diploma oficial de ponedor, que eso es algo que os mandamos solo por participar, tienes ya, te has asegurado, la pegatina. Y ahora llega tu oportunidad de conseguir un montón de premios, porque si ganas con la quinta, pues te los vamos a mandar. Además, te quedaban dos comodines, pero bueno, es como si te quedara uno. Si lo necesitaras, lo puedes utilizar. Vamos con la cuarta pregunta.
Vamos allá.
A lo largo de la historia, los gatos han sido adorados por numerosas culturas, pero una destaca por encima de las demás. Estamos hablando de A, la cultura de Internet, B, la cultura nórdica, C, la cultura gótica o D, la cultura del Antiguo Egipto.
Casi que voy a atreverme, creo que la sé, pero pero voy a pedir el comodín por asegurar, por si acaso.
El comodín, muy bien. Bueno, pues se sabe, porque se han descubierto que hay varias imágenes de gatos en las pirámides.
Es la que me imaginaba. Entonces sería la respuesta, la letra D, en Egipto.
La cultura del Antiguo Egipto. Vamos a ver si he ayudado o no a Marco. Así es, en esta pasión no se me ha dado mal.
No, te lo agradezco.
Cuéntanos, has hecho muy bien en asegurar, ¿eh?
Teniendo la oportunidad, claro.
Claro, los cementerios están llenos de valientes. Y por un error tonto lo mismo no llegas a la quinta. Y dices, pues si tengo dos comodines, voy a aprovechar uno. Cuéntanos, Irina, ¿qué es lo que pasaba con los gatos y los egipcios?
Pues es que en la sociedad del Antiguo Egipto los gatos eran considerados encarnaciones vivientes del poder divino, porque se decía que eran mensajeros de la diosa Bastet, protectora del hogar y de la fertilidad. Por eso dañar a un gato, aunque fuera sin querer, o sea, pisarle la cola, por ejemplo, era considerado una ofensa a la divinidad y podía costarte incluso la vida.
Me parece muy bien, no hay que dañar a ningún animalito, por supuesto a los gatos tampoco, así que en el Antiguo Egipto los trataban como corresponde. Hemos llegado a la cuarta pregunta. Marco, vas fenomenal. Yo creo que tienes muchas posibilidades de llevarte un montón de premios en el día de hoy. Me decías que estabas de baja. ¿Por qué nos escuchas a esta hora? ¿Eres de ave nocturna? ¿Sufres de insomnio? Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre?
No, siempre he sido una ave nocturna, incluso antes de edad laboral, uh-huh. Desde pequeño, y me encanta la noche y bueno, y me encanta la radio. De hecho, estoy empezando a prepararme un poco a ver si puedo dedicarme a ella, a la radio.
Qué bien.
Que siempre lo he deseado, pero bueno, por diferentes motivos nunca había podido iniciarlo.
Bueno, pues ahora mismo ha llegado tu momento, Marco. De momento, qué bien que estés con nosotros aquí en Poniendo las Calles a esta hora. Vamos con la quinta pregunta.
El abandono animal es un problema grave en nuestro país. Pero gracias a las protectoras, cada vez más michis, más gatitos encuentran un hogar. ¿Cuántos fueron adoptados en nuestro país en el año 2024? A, 44. B, más de 57.000, C, más de 20.000 o D, 2.
Vaya, y aquí no hay comodín.
No, aquí no hay comodín. Tú piensa en todo el país, en el año 2024, cuántos gatos pudieron ser adoptados.
Hombre, personalmente, sobre todo, me gustaría que fuese la, creo que es la B, la de más de 44.000.
Más de 57.000.
Vale, perdón.
No pasa nada.
Me gustaría que fuera esto, voy a optar por eso.
Pues venga, tira de intuición, Marco, y de gusto personal. Vamos con la B. Y es perfecta, así es que siempre hay que confiar,
sí,
en lo que te dice el corazón. Marco, lo has hecho fenomenal, cuéntanos, Irina.
En 2024, de los 118.000 gatitos recogidos por las protectoras, más de 57.000 fueron adoptados. Y la razón por la que más de la mitad se quedaron en los refugios es que los gatitos senior pueden permanecer hasta una media de 14 meses sin adoptar.
La gente, por regla general, busca a los pequeñitos. Bueno, Marco, ¿cómo te sientes? Que has ganado un montón de premios.
Pues te digo que estoy muy contento. Espero que me creas porque bueno, además, no va mucho con la pregunta, pero que os descubrí hace muy poco y ya os escucho todas las noches. Y muy contento, la verdad.
Cuánto me alegro. Me alegro un montón de que seas un ponedor nuevo y de que te hayas unido a esta comunidad. Muchísimas gracias. Vamos a actualizar la información y ahora nuestra compañera Cristina habla...